sabe, sí, de todas maneras.
¿Cómo estás, Josefina? Día viernes, 5 de abril.
Hoy día me desperté.
Primer viernes del mes de abril.
¿Qué? Sonó el despertador y dije, ay, lo rico es que es viernes y me desperté tan animada. Yo creo que es una buena forma, hay que implementarla.
Oye, anécdota personal. ¿Qué? Mi hija, ahora me levanto yo a las 5 de la mañana, como tú, sí. O sea, tú te levantas antes que yo. Entonces, siempre que me salgo de la casa como a las 6.
Ya.
Porque me demoro. Y siempre escuchaba el despertador de mi hija a las 6 de la mañana. Entonces le digo, ayer, ¿por qué pones despertador a las 6 de la mañana? Lo escucho todos los días en la mañana, me dice. Lo pongo para despertarme a las 6 y saber que me queda una hora y disfrutar la hora que me queda de sueño.
No, pero ¿por qué? Porque interrumpe su sueño. No sé qué es sano eso.
Le gusta despertarse una hora antes de decir, ay, qué rico, me queda una hora más. Y sigue durmiendo.
Qué ridícula. Pero bueno, a lo mejor es una buena táctica.
Una buena táctica. Bueno, cada uno, cada loco con su tema, como se dice. Partamos revisando el pronóstico del tiempo. Oye, que viene con temperaturas inusitadamente altas, creo yo, durante el fin de semana para Santiago.
Sí, muy loco. A esta hora hay 10 grados. La máxima pronosticada para hoy es de 30. Teniendo en consideración que ayer la máxima fue como de 22.
Sí.
Y el sábado y el domingo van a superar los 30 grados ya, porque está pasando.
Así que de vuelta a sacar la chala, a sacar la polera sin manga, de vuelta a sacar la ropa de verano, saquemos los plumones, todo para afuera.
Y yo estaba durmiendo hasta con calcetines.
Imagínate.
Mira tú.
Mira tú. A ver, entonces todo despejado, 30 grados para hoy día, 30 para el sábado, 31 para el domingo. Las temperaturas vuelven a caer en torno a los 20 y tantos después, la próxima semana, porque entran algunas nubecitas, pero la verdad es que están los días absolutamente despejados. Va a estar fresco en las mañanas, pero durante el día importantes alzas en las temperaturas.
En Viña del Mar y Valparaíso hay 12 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 24. Estas temperaturas al parecer se van a mantener durante el fin de semana, las máximas podrían alcanzar los 23 el sábado y el domingo los 20, pero siempre totalmente despejado.
En Concepción va a estar despejado, va a amanecer despejado, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde continúa de la misma manera y con también vientos, va a haber importantes durante toda la jornada en Concepción. 20 grados de máxima para la capital del Biobío y durante el fin de semana va a mantener en torno a esas mismas temperaturas, 19 grados de máxima para el sábado, 18 grados de máxima para el domingo, despejado con algunas nubes.
Y en Puerto Montt, 4 grados de temperatura, qué frío. Nubosidad parcial se espera durante las próximas horas, va a ir variando a despejado con una máxima de 15 grados de temperatura. Las máximas para el fin de semana estarían bordeando los 18 y los 20 grados acompañado de algo de nubosidad.
Bueno, van a estar buenas las temperaturas para las actividades deportivas también este fin de semana. Recordemos que el domingo es la Maratón de Santiago.
¿Verdad? Nuestra editora corre ahí.
¿Cuál?
La María José Soto.
¿En serio?
Sí.
Maratonista.
La estamos cuidando ahí para que no se lesione.
Pero
antes
va a correr los 42, los 21, los 10.
¿Los 42?
Los 42 kilómetros. Yo he corrido los 10, pero hasta ahí no más llegamos.
No, yo ni con 10 quedo viva.
Es que es fácil correr los 10.
Es que a mí me carga correr.
Ah, te carga correr. Bueno.
Sí, no es lo mío.
Pero mira, bueno, de todas maneras, es una. Yo sé que la gente se alega por los cortes de tránsito. O sea, yo opino que mejor el domingo, mejor que hacer la casita tranquilito, sí, porque va a estar cortado gran parte de Santiago. Pero me parece que si uno quiere ir a ver lo que es la carrera y todo, es súper entretenido. Hay que ir en metro, eso sí, recomiendo ir en metro. Pero es entretenido, te da alegría, es un momento con gran
bien choro.
Un ambiente que te da mucho entusiasmo. Yo que he corrido los 10 kilómetros digo que uno lo pasa increíble, a pesar de que tienes que levantarte muy temprano, pero es un momento deportivo importante, entretenido, que reúne malla de que aleguemos por los cortes de tránsito.
Sí, tampoco queda tan la embarrayo. A mí una vez me tocó cubrir la maratón de Santiago hace como 3-4 años, no me acuerdo ya. Y no quedaba tan la embarrada con las calles, así que tranquilidad.
No, pero no nos gusta alegar de ese tipo de cosas, así que yo creo que hay que tomarlo con andina el domingo y si no quiere problema, no vaya nomás para allá, pues si total uno puede. Ah, ojo, que también me recuerda de algo importante que va a ocurrir el domingo, que es el cambio de hora. Vamos a tener que atrasar nuestros relojes en una hora a la medianoche y comenzaremos entonces con el horario de invierno. Así que vamos a llegar todavía más oscuros a la radio.
No.
Oye, ya, ¿vamos con los titulares?
Vamos. La Corte Suprema aplicó una inédita suspensión a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El máximo tribunal suspendió ayer a los magistrados Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Ambos, junto al ministro Emilio Elgueta, son investigados por eventual tráfico de influencias. El gobierno busca modificar los plazos a las ISAPRES para las bajas de los precios de los planes. Tras las molestias del oficialismo, se estudia cómo revertir la decisión argumentada como el impacto económico para las aseguradoras. Los dardos apuntan al superintendente de salud. La intendencia de Tarapacá suspendió las clases para hoy en toda la región producto de las fuertes lluvias. La noche de este jueves se han registrado precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona, lo que además tiene suspendida la ruta de Alto Hospicio e Iquique. Y en noticias del mundo, Donald Trump le dio un año a México para poder controlar el tráfico de drogas en la frontera o va a imponer aranceles. Los impuestos serán agregados a los automóviles y diversos productos, aseguró el mandatario estadounidense. Y Theresa May le pidió a Bruselas una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. Donald Tusk, que impulsa la idea de una extensión de un año del plazo, pero con la posibilidad de salir de la Unión Europea en cualquier momento si se alcanza un acuerdo. 7:07 a.m.
Muy bien, vamos a partir por esta noticia de realmente esta investigación inédita, como decía ayer Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema, en relación a tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que fueron suspendidos ayer. Básicamente lo que ocurrió es que el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien está a cargo del tribunal, ya que Haroldo Brito está en comisión de servicio en Brasil, citó a una reunión extraordinaria del Pleno de la Corte Suprema para analizar los graves antecedentes que estaban llegando de la investigación de estos jueces en Rancagua y decidió de forma realmente inédita y muy llamativa suspender de sus cargos a tres ministros.
Sí. ¿Quiénes son? Son, te los cuento. Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. La que está a cargo de esta investigación es la Suprema Rosa María Maggi, que están llevando esta investigación en el Tribunal de Alzado Higgins. Formuló cargos principalmente contra los tres. Emilio Elgueta, él fue el primero finalmente en ser suspendido y de ahí vienen los otros dos. Con esto la Corte de Rancagua acumula entonces tres de sus siete ministros bajo investigación sumaria y suspendidos por este tipo de hechos, el tráfico de influencias.
Sí, el delito que se busca es conductas que podrían configurar un posible tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales. Eso es lo que está investigando la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi. Recordemos que Elgueta ya había suspendido el 22 de marzo, pero comenzó todo el hecho de que empezaron a haber indicios sobre estos otros dos ministros, a los cuales se los llaman los Marcelos, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, de que cómo se los iba a dejar a estos dos ministros que estaban siendo investigados, que continuaran con sus labores, porque hubieron todo tipo de dudas de que estuvieran administrando justicia de la manera pertinente cuando está siendo acusado de esta manera. Esto además tenía un elemento extra, y es que estos tres jueces que pertenecían a la masonería fueron expulsados de la logia Jorge Washington de Rancagua, en otro de las noticias que llamaron la atención en este caso. Lamberto Cisternas, ayer vocero de la Corte Suprema, dio cuenta de esta situación, de la suspensión de estos ministros. También dijo que se va a extender la investigación por parte de la ministra Maggi, que ahora además le dieron dedicación exclusiva a esta causa. Los hechos, dice, que podrían ser constitutivos de irregularidades y que se quiere investigar, y además si hay otras personas que también podrían estar involucradas y que son funcionarios del Poder Judicial. Eso es lo que dijo el ministro Lamberto Cisterna. Otras personas también que podrían estar involucrados es lo que están buscando ahora la ministra Maggi, quien tiene sospechas de que hay más funcionarios involucrados, no tanto jueces, pero más funcionarios. Cisterna calificó la situación como insólita, grave, extraña, y agregó que pocas veces se ha visto en un tribunal que se produzca este conjunto de irregularidades que involucra a más de uno de los ministros del Tribunal Superior. ¿Cuáles son los hechos que les están investigando? Resulta que hay un doctor que se llama Luis Arellano Arenas Contreras, quien interpuso un recurso de nulidad por una circular de la Subsecretaría de Salud que le prohibía el uso de un psicotrópico distribuido por el facultativo. Esta acción judicial fue acogida y el fármaco continuó siendo comercializado por Arenas. Dicen que este fallo no se ajustó a la legalidad y que tiene que ver con el tráfico de influencias que ellos habrían realizado estos jueces. Además, el Guetta está involucrado por una libertad obtenida por un imputado que tenía vínculos con una banda de narcotraficantes en Rancagua. Esto generó una serie de escuchas telefónicas, transferencias de dinero, citaciones a declarar. Todo esto se están investigando por parte de la Fiscalía y de la ministra Maggi. Hay también causas separadas en la Fiscalía, una a cargo del fiscal Sergio Moya y otra a cargo del fiscal Raúl Guzmán, que están analizando las diversas actuaciones de estos jueces. Esta es una causa que sin duda es un daño importante a la reputación del Poder Judicial y a la credibilidad del Poder Judicial, pero que la Suprema de alguna manera está tratando de actuar de la manera más rápida posible. Se supone que la investigación los sumarios podrían durar entre 4 y 6 meses, no las investigaciones que lleva la Fiscalía. Por una parte están los sumarios internos y por otro lado las investigaciones judiciales, y después de ahí se podrían formular cargos en contra de estos ministros. Hoy el Pleno Extraordinario de Supremo se va a reunir también, como es tradicional, los días viernes, y se van a analizar los puntos que quedaron pendientes de esta investigación, como por ejemplo, quién va a reemplazar a estos ministros que fueron suspendidos. Eso lo va a determinar hoy día la Corte Suprema.
Oye, datos que llaman bastante la atención. Hoy día La Tercera publican quiénes son finalmente estos ministros suspendidos. Dan cuenta que, por ejemplo, Emilio Elgueta, que fue el primer suspendido por este caso, lo conocían como el padrino. Bien raro el nombre.
Imagínate el apodo.
Bueno, él llegó a la Corte de Apelaciones en el año 2010, a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Su hoja judicial no está limpia. En el año 2010 fue amonestado por la Suprema por faltas a la ética y en el 2014 fue denunciado por acoso sexual, y hostigamiento. Y en este caso se entrelazan con Marcelo Vázquez. ¿Por qué? Porque en el mismo año 2014 él está como apuntado de que él finalmente
presionó
a la mujer a la misma mujer que había denunciado por acoso al Guetta, que desistiera de esa denuncia.
Exactamente. Y Marcelo Albornoz no tiene mayores manchas en su hoja, pero él salió en estas escuchas telefónicas que hizo la Fiscalía. Ahí se detectó que no solo había un presunto tráfico de influencia por parte del Guetta, sino también surgieron los nombres de los Marcelos. Los jueces Vázquez y Albornoz salieron estas escuchas telefónicas para haber ayudado a este médico a seguir vendiendo un fármaco psicotrópico y por haberle dado la libertad a un narcotraficante.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, ahí estaba la situación grave que se vive en la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero hoy día, y también a propósito de conductas no adecuadas con la ley, comienzan las clases de ética de los dos controladores del grupo Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, a partir de hoy día a las 9:30 de la mañana.
Así es, y hasta el 13 de diciembre van a durar esas clases que van a tener que concurrir los empresarios en la Universidad Adolfo Ibáñez para cumplir finalmente con estas clases de ética luego de ser condenados por delitos tributarios. Todo esto, como sabemos, en el marco del caso Penta. Los empresarios fueron sentenciados a 4 años de presidio y con el beneficio de libertad vigilada, pero también
intensiva.
Y van a tener que tomar estas clases que, por ejemplo, el programa contempla. Estaba viendo dos módulos: ética general aplicada, responsabilidad social empresarial y ética de los negocios. Es como estar en la universidad, en verdad, completamente. Bueno, lo van a tomar en la universidad, pero es como retroceder en el tiempo.
Exactamente. Ellos fueron condenados, como tú decías, a 4 años de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva, y además se les condenó a pagar una multa de 857 millones a cada uno, que corresponde al 50% del valor de los tributos eludidos, y a realizar estas clases que fueron licitadas por la por gendarmería, básicamente se pidieron planes de estudio a diversas universidades y quedó, ellos eligieron la Universidad Adolfo Ibáñez, que va en el fondo, lo que explicaba el que está encargado de estas clases de ética, lo mismo que es las clases de ética que se le hacen a sus estudiantes, pero le van a hacer este módulo de a estos dos empresarios, que van a hacer clases personalizadas, que van a ser controladas por funcionarios de gendarmería, que van a ir a supervisar cada cierto tiempo el desarrollo de las mismas. Serán todos los viernes de 9:30 de la mañana a 12:30 del día, de aquí al 13 de diciembre. Hay varios informes de gendarmería donde se les van midiendo el comportamiento de ellos, que tienen como, porque están dentro de todo cumpliendo con sentencias, entonces gendarmería los va vigilando. Ellos no querían y manifestaron que les molestaba estas clases todos los viernes, que no pueden faltar, porque según ellos les afectaba en sus actividades normales, pero finalmente tuvieron que acatar y hacerlos todos los viernes de aquí a fin de año. Van a hacer clases personalizadas, al principio se les va a pasar materia como igual, que va a incluir, les va a hacer como una base, digamos, de revisión de materias éticas, que son las tres corrientes clásicas: la aristotélica, la ética de las virtudes, la utilitarista y la deontológica. Y una vez que ya esté la base teórica pasada, entonces van a ir a partes prácticas, donde se les van a dar casos y van a tener que ir resolviendo dilemas éticos con ejemplos. Se les van a realizar cada cierto tiempo exámenes y evaluaciones de lo aprendido. Y este curso fue licitado, encargado y analizado y adjudicado por Gendarmería. Y aquí está Francisco Covarrubias, que es el decano de la Facultad de Artes Liberales, explicó que es en el fondo clases normales que se le ofrecen a sus estudiantes dentro del currículum.
Y que ya las deben haber estudiado cuando fueron a la universidad. Aristóteles y Kant son como los clásicos.
Los clásicos, los básicos. Bueno, estas clases además van a tener un costo de 30 millones de pesos por el uso de la sala, en fin, los profesores, y lo pagan los propios empresarios.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Ah, ahora sí, tenemos cortina.
Al fin, cortina del Brexit. Pero este es God Save the Queen, que es el himno del Reino Unido. ¿Y qué pasó con Benny Hill, que íbamos a someter a votación?
Parece que no hay votación, no hay democracia acá.
Porque habían dos tendencias en el programa. Esta, que le da solemnidad, que ojalá alguien salve al Reino Unido, por una parte, que sea la reina, y por otro lado, ya que todo el mundo está haciendo chistes de la situación del Reino Unido, el desprestigio total en el que está sometido ese país, tan importante, tan tradicional, tan culto, y por eso hablábamos de poner la música de Benny Hill, que es como uno de los humoristas más tradicionales de ese país. ¿Por qué tenemos cortina del Brexit hoy día, Josefina?
Porque
tenemos un nuevo capítulo de la teleserie.
Nuevo capítulo, esta teleserie son como las que se alargan y que uno ya no quiere seguir viendo. Bueno, vamos a tener que seguir viéndola, porque ahora Theresa May ha solicitado a Bruselas otra prórroga más hasta el 30 de junio para poder evitar un Brexit sin acuerdo. La primera ministra ha enviado una carta ya a Donald Tusk, al presidente del Consejo Europeo, como sabemos, pidiendo esta extensión que ya reclamó a los líderes de la Unión Europea hace ya unas semanas y que fue rechazado en Bruselas.
Claro, lo que pidió la ministra Theresa May, el primer ministro Theresa May, es una prórroga hasta el 30 de junio. ¿Qué pasa con esta prórroga? Que ya con esta, si es que se logra aplazar, si es que lo aceptan por unanimidad los miembros de la Unión Europea, que ojo, se reúnen la próxima semana en una nueva cumbre para ver qué pasa, qué hacen con el Reino Unido, esto los obligaría a participar en las elecciones del Parlamento Europeo. Y la primera ministra dice que está consciente de esta situación y de que, de ocurrir esto, de que no logren salir antes de las elecciones del Parlamento Europeo, ellos van a presentar candidatos. Por tanto, va a haber una situación bastante irregular, en el sentido de que si es que sale Theresa May, si es que sale el Reino Unido, van a tener igual parlamentarios dentro del Parlamento Europeo los británicos. Por su parte, el presidente de este Consejo Europeo, Donald Tusk, está diciendo que para no seguir pidiendo esto cada rato, un aplazamiento un poquito más allá, él está pidiéndole a los socios de Bruselas que le aprueben un aplazamiento de un año, ya, sí, de frentón.
Sí. Y que se salgan cuando,
con una cláusula de salida, es decir, ya, pidamos un año al tiro de extra, con todo lo que ya involucre, como participar en elecciones, en fin, y con una cláusula que diga que si alguna vez en el Reino Unido se ponen de acuerdo en cómo salir, se puedan ir.
Claro.
Lo que quieren evitar tanto la Unión Europea como el Reino Unido es lo que se llama la salida salvaje, el Brexit duro o el rompimiento brusco, porque esto no solo tiene costos económicos para los británicos, sino también tiene para toda la Unión Europea. Entonces, está en el interés de la Unión Europea, básicamente, también que el Reino Unido salga con una salida negociada y más suave, de modo de no generar una disrupción brutal, sobre todo en todo lo que es la parte económica de la relación.
Oye, yo estaba leyendo los medios españoles y dicen el Brexit salvaje. Encuentro que suena más duro que el Brexit duro.
Sí, el Brexit, le dicen la salida salvaje, le dicen.
Deberían aplicarlo también en Reino Unido, a lo mejor les da más miedo salir de la Unión Europea.
Sí, lo más importante de lo que pidió hoy día Theresa May es que ellos están conscientes de que van a tener que ir a las elecciones y que está preparada el gobierno para esa posibilidad. Así que, bueno, ya el 12 de abril, que es la supuesta salida, ya no corre.
No.
O sea, no es que no corra, tenemos que esperar lo que digan, pero ya como que se está viendo que tampoco van a llegar de aquí al 12.
Va a llegar al 30.
¿Por qué? Porque además Theresa May cambió su estrategia, como ya habíamos contado en días anteriores, y en vez de buscar convencer a su partido y a sus socios, que es el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, de que le apruebe el acuerdo que negoció con la Unión Europea, ahora está negociando con el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que había rechazado este acuerdo en primera instancia, pero ahí están esas conversaciones y por eso están pidiendo más tiempo. 7:22.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Manchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchile Inversiones. Manchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 1,16%. El Dow Jones cerró al alza también en 0,64%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró a la baja en 666. El euro hizo lo mismo, cerró a la baja 747. El cobre se ubicó en $2.92 la libra y la UF el día de hoy, 5 de abril, está en $27.565.
Muy bien, estaban las cifras económicas, también muchas cifras afectadas también por esta situación del Reino Unido. Vamos a ir a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de todo este tema que abre el atentado en Australia, perdón, en Nueva Zelanda, que fue transmitido por Facebook. Y hay una ofensiva en contra de las redes sociales de que se hagan responsables de los mensajes de odio que puedan ser emitidos a través de estas redes. Vamos a estar hablando de eso y también de lo que está dejando estas varias jornadas que lleva ya declarando Jaime Orpiz en el marco del caso Corpesca, donde arriesga 21 años de cárcel por delitos de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios, porque está hablando bastante en el tribunal, así que vamos a analizar con pinzas todo lo que está diciendo y todo lo que afecta a lo que es el financiamiento irregular de la política. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. Uno de ellos, Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y volvió el canje rebajado con tus tarjetas de crédito BCI y Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 22-67-90.000. Y si te hizo chica la bodega de tu empresa o quieres ser dueño de tu bodega, Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio que necesitas. Bodegas más oficinas desde 100 metros cuadrados. Más información en bodegasenventa.cl. Pausa y regresamos.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí, se me quedó un imán de nuevo.
Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Sebastián Rivas, editor de latercera.com, ya está con nosotros en nuestro panel de infiltrados. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Mónica Pérez. Buenos días. Vamos a hablar hoy día de Facebook y los desafíos que enfrenta, Twitter y los desafíos que enfrentan, como las redes sociales hoy día están enfrentando una amenaza política en distintas partes del mundo.
Se te están pidiendo cuentas, que se hagan responsables.
Háganse cargo.
Háganse cargo. También estamos esta mañana con Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, buen día.
¿De qué vamos a hablar hoy día?
Lo que Orpiz dejó.
Lo que Orpiz dejó. ¿Ya terminó de declarar?
Terminó de declarar ayer.
Fueron cuatro jornadas de declaraciones que dijo de todo.
Así es. Y abrió nuevas
flancos.
Así es.
Así es. Oye, mención a nuestro tema favorito, el nuevo día clave para el Brexit.
Parece broma ya.
Porque nos estábamos riendo aquí con Sebastián Rivas, porque es otro fanático del tema. y ya parece que la cuestión va para más largo, ¿no?
O sea, vamos a hacerlo lo más rápido posible para la gente que sigue fanáticamente el Brexit. 30 de junio está pidiendo Theresa May. Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea, dice que está dispuesto a conceder una extensión hasta abril del próximo año flexible. Es decir, si
que se vayan cuando quieran.
Si sí. Zanjan antes, bacán, se cierra ahí. Pero el punto es que por primera vez May se abrió a que si no, esto no está resuelto,
claro,
antes del 22 de mayo tienen que participar en las elecciones europeas, lo cual te añade otro factor de incertidumbre, no solo porque vas a elegir parlamentarios que quizás no asuman, sino porque es una elección donde podrías medir el pulso de qué es lo que finalmente la gente quiere, convertirlo en una especie de referéndum. Nuevo día clave para el Brexit, nos esperan como 40 días clave más, Mónica.
Lo que vemos es eso, que la cosa se está alargando de una manera bastante eterna, se está eternizando, más bien dicho, así que vamos a seguir hablando desgraciadamente del Brexit muchas jornadas más, porque ya estamos medio aburridos con esta teleserie en capítulos. Partamos, si te parece, Gloria, con lo que nos dejó las declaraciones, las cuatro jornadas de declaraciones de Jaime Orpiz.
Así es, ayer terminaron estos cuatro días de declaraciones que, recordémosle a la gente, se dan en el marco del juicio oral del caso Corpesca.
Sí.
El ex senador de la UDI está acusado de tres delitos: cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, y la fiscalía está pidiendo 21 años y un día
de cárcel.
De cárcel. Así es. Esta es la primera. ¿Esto por qué fue entretenido y fue impactante ver a Orpi? Porque es primera vez que él declara directamente en el caso. Y dividado entre lo que reconoce y lo que no reconoce. ¿Qué ha reconocido él? Y de nuevo abrió esta suerte de caja de Pandora, ¿no? Del financiamiento irregular de la política, que tanto nos tuvo entretenido en años pasados.
En años, ¿no?, anteriores, sí.
Así es. ¿Qué ha reconocido? Que efectivamente él recurrió a esta suerte de financiamiento irregular de la política a través de la solicitud de aportes a distintas empresas. Eso es entretenido porque él da a conocer el nombre de nueva empresa. Acuérdate que aquí el tema es Corpesca,
sí,
que se ha establecido que durante un periodo bastante largo de tiempo le hizo aportes casi mensuales a la cuenta del senador, ex senador. Pero acá, ¿qué dijo? Que habían harta otra empresa. Dijo que Agrícola Tarapacá, Entel, Costanera, ETD, Quirovax, SQM, un clásico, y GTD son algunas de las compañías que a él le hicieron aporte. Entonces, da a conocer que estas compañías le entregan aportes irregulares, y además que también estaba sobre la mesa este desvío de asignaciones parlamentarias, ¿no? Que este tema de que él reconoce que en algún momento de su vida se vio sin dinero para financiar su reelección. Y lo que hizo fue desviar sus asignaciones parlamentarias, estas platas que son del Congreso, que son distintas a las dietas, porque un senador tiene una dieta y estas asignaciones, que no son menores, que en rigor son para pagar asesores.
Para cosa de la pega.
Cosa de la pega, directamente. Él las desvía y
para financia pagar sus deudas de campaña.
Así es, financia sus deudas de campaña.
Perdona, estas platas que él pedía a las empresas, ¿las metía en fundaciones o qué hacía con o iban directo a su cuenta de campaña?
Ahí hay un tema, hay platas que iban directo a sus cuentas, hay platas que iban a asesores de él, que después se reembolsaban, lo que él ha negado tajantemente, porque acuérdate que en algún minuto nos llamó en él la atención que se le pagaba hasta el cable, ¿te acuerdas?
Claro.
Que se surgió que hasta con estas platas se pagaban el cable. Él durante estos cuatro días que declaró, negó directamente que hubieran gastos personales.
Personales involucrados, ¿ya?
Sí. Y lo otro que él niega muy tajantemente es que él no reconoce el cohecho. El cohecho, él dice que, de hecho, sus palabras fueron bien dramáticas al final de su exposición, y después habla a la prensa cuando él señala que a él nunca nadie lo ha comprado. Pero Ahora, es bien difícil establecer el cohecho, ojo, desde el punto de vista legal.
Es súper difícil.
Súper complejo.
Lo mismo que hablábamos, el otro día vino para acá el abogado de Pablo Longueira y explicaba un poco esa que es muy difícil que se pruebe, digamos, el cohecho, porque tienes que ver efectivamente que la actuación parlamentaria realmente respondió a una orden, aunque en el caso de Pablo Longueira hasta hay la prueba de, ¿te acuerdas cuando se traspasaban las redacciones de párrafos completos de legislaciones? O sea,
claro. Así es. Eso es lo difícil, porque tú tienes que establecer el pago del dinero con la contraprestación directa. Y eso es muy complejo de establecer. Pero ¿qué es esta? ¿Y qué es lo que dice Orpi? Porque ¿cuál es el caso de la fiscal en grueso, digamos? Que durante una serie de tiempo a él se le acusa de haber recibido en total 254 millones de pesos y otros 48 millones de pesos o asesores de pagos mensuales desde Corpesca. Mm. Entonces, ¿qué establece? Que durante, por ejemplo, ese periodo de tiempo, por ejemplo, se tramitó la ley de pesca. Mm. Que uno pudiera obviamente inferir que un tema súper importante para la empresa.
Pero inferir. Es el punto, que solamente se puede inferir. Lo que pasa es que es el problema, probar.
Eso es lo distinto. Complicado. ¿Y cuál es su prueba? Porque obviamente él votó a favor de esta ley de Corpesca, esta ley que beneficiaba a Corpesca. Él dice que hubo un acuerdo político. Sí. Hubo un acuerdo político de todo el mundo y por lo tanto malamente él pudo haber establecido un negocio directo con la empresa. Y por eso vamos a tener a harto senador declarando la existencia de este acuerdo político.
Expliquemos los pasos de este juicio. Esta es la parte de la declaración de él, pero ahora van a declarar.
Ahora vienen los interrogatorios ahora.
Sí.
De la fiscal y de su propia defensa.
Ya.
Y de ahí empieza.
Los 320 testigos que están citados, 300, entre comillas, 319, puede ser que no sea la cifra exacta, después de que la ministra de Justicia dijera que
no quiere
participar.
Que no va a participar
y en buena hora, ¿no? Porque era medio extraño
que el ministro de Justicia estuviera participando en este.
Obvio, porque él es el que le toca nombrar a los jueces después, claro. El que tiene inferencia en ese tipo de procesos de nombramiento.
Ya, entonces ahora lo que queda es que ahora viene como las contrapreguntas, digamos,
podríamos seguimos decir. Siendo con Orpiz protagonista, ¿ya? Porque él va a empezar a ser interrogado y contrainterrogado por las fiscales y la defensa.
Para pillarle alguna
fisura en su
declaración y todo.
En su declaración. Ya.
Y después, entonces, se supone que este juicio se traslada al Congreso en Valparaíso.
Varios senadores están pidiendo declarar allá.
Ya,
que yo entiendo que es una prerrogativa que ellos
Gloria,
pueden tener.
Y la última duda que me queda en este episodio, que es lo que hemos visto hasta ahora. Claro, él menciona más empresas, menciona más empresarios. ¿Tú crees que eso va a traer consecuencias?
Legales ya no, porque yo creo que ya estamos en más que en un periodo de prescripción en algunos casos, que un tema no menor.
Pero es que no le ha caído nada de bien a los empresarios que mencionó en su primer día de declaraciones.
Obvio que no, porque el tema
salir de la palestra, como que están financiando ilegalmente además la política.
Es el tema.
Claro, se suponía en algún punto, a ver, no porque sea obvio o entendido, nosotros no podemos, no porque nosotros lo hayamos pensado, no porque sea muy evidente, no nos podemos olvidar que en teoría el esquema antes de financiamiento de la política estaba hecho para que tú no tuvieras ningún margen de saber qué empresa te aportaba.
Es que ese efectivamente teoría. El tema. Había una suerte de pacto de honor en el que estas platas que eran negras, que no se declaraban y que ahora tienen metido el lío a las empresas y a los propios políticos.
Claro, porque también había un beneficio tributario para las empresas estas platas porque no.
Esa es una gran discusión, Mónica, porque las empresas.
Bueno, claro, hay dos teorías.
La defensa, lo medular de la defensa de las empresas es que ellas nunca quisieron rebajar impuestos. Lo que ellos querían efectivamente era hacer aportes a aquellas personas, partidos, que les parecían coherentes con su propia línea de pensamiento.
Y en relación al eventual delito tributario, lo que dice Orpiz es que así se financiaba la política. Era lo que hacían todo el mundo, es lo que está diciendo él.
Y yo creo que eso no es una mentira, ¿no?
No, pues no es una mentira, pero el problema es que no era correcto nomás.
Así es, y que ahora se está normando, y aquí es como el tema de al que se pilla, paga, ¿no?
Uh-huh. Y él está pagando, parece ser.
Él está pagando y se ha transformado en una figura medular en el tema del financiamiento, y toda la gente que más o menos entiende de los casos pudiera prever que él es el que tiene más posibilidades de ser condenado por el cohecho. Veamos cómo le va a la fiscal en este juicio y qué dice la propia justicia, ¿no? Pero como...
Ya, y tú nos vas a mantener informados de aquello.
Así es.
Muchas gracias, Gloria. Uh-huh. Vamos con las redes sociales, Sebastián Rivas.
Vamos con las redes sociales, Mónica Pérez. Te voy a partir haciendo una pregunta.
Dime.
¿Tú sabes que hoy día en Chile, si tú quisieras, por ejemplo, entrar a Facebook y publicitar un aviso solamente para aquellas personas que sean divorciadas o que se identifiquen como divorciadas, ¿lo puedes hacer?
¿Cómo? Sí, no entiendo.
Le explico.
Explícanos.
Le explico para ir a explicar el tema medular. Facebook tiene una serie de características, como otras redes sociales, que te permiten hacer lo que se llama targeting, es decir, específicamente apuntar a grupos que, a partir de la información que las personas han entregado a la plataforma...
Ahí cuando uno pone Estado Civil...
It's complicated, eso, ¿es complicado? Sí. Bueno, tú puedes, por ejemplo, hacer un aviso para todos aquellos que hayan puesto es complicado, todos aquellos que hayan puesto
divorciado.
Eso es completamente legal acá, pero en Estados Unidos se ha armado una polémica en las últimas semanas porque... Según afirman, no solamente ya varias organizaciones civiles, sino que el propio Departamento de Vivienda, el equivalente al Ministerio de Vivienda de Estados Unidos, en la práctica ha llevado a discriminaciones arbitrarias, porque lo que se está haciendo es que muchos de las grandes empresas que ya manejan sistemas de arriendo están poniendo avisos donde, por ejemplo, están discriminando por raza. Es decir, muéstrele este aviso a quienes son de raza blanca. ¿Y qué es lo que pasa? Existe...
Caucásico,
señor. Existe un cuerpo que se llama el Fair Housing Act, que tiene 50 años, que básicamente lo que dice es que tú no puedes discriminar por raza.
Un determinado... ¿Te acuerdas que cuando le acusaron a Donald Trump de eso? Que no le arrendaba sus departamentos a determinadas personas.
A ver, al papá de Trump,
perdón.
Papá de Trump era una de las grandes acusaciones, él era un magnate inmobiliario, fue una de las grandes acusaciones que se le hizo...
¿Y él no arrendaba casas a quiénes?
A negros. Así de frentón.
Afroamericanos, digamos.
Personas de raza negra, personas afroamericanas, no se las arrendaba.
Una locura.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Este ejemplo habla muy bien de... los problemas que están enfrentando las redes sociales hoy día y los gobiernos, porque son áreas que no están delimitadas, que con el crecimiento explosivo que ha habido en las últimas décadas te generan zonas negras, y también te habla de cómo en este punto las grandes compañías están enfrentando un desafío porque tienen, entre comillas, también menos poder o menos momento político para poder defenderse ante situaciones así, luego de todas las cosas que sabemos que han ocurrido en los últimos años, con las elecciones que están en Estados Unidos.
Porque una cosa es discriminar, por ejemplo, por raza o por
o
género,
edad
o lo que sea, o recursos económicos, pero también se ha visto cómo se utilizan todas esas bases de datos, por ejemplo, para influenciarlos políticamente a la hora de votar, todo lo que fue Cambridge Analytica.
La manipulación es el tema complicado.
Y se suma el tema de Nueva Zelanda.
Claro. Que ayer
salió una decisión del gobierno de que estas empresas se tienen que hacer, por ejemplo, como el que mató, el asesino de Nueva Zelanda,
que se transmitió
el asesinato a través de Facebook Live. Ahora quieren que también estas empresas se hagan cargo de esos contenidos que generan odio.
Bueno, eso es lo interesante al final, Mónica Pérez, de esta conversación. Es las empresas hasta el minuto, y esto es lo que nos afecta a todos, han mantenido un criterio de que, en el fondo, ellos son plataformas y que los usuarios
cada
son
uno
quienes
lo que,
el contenido.
Claro, eso es
por
lo que
tanto,
los culpables.
Por lo tanto, la responsabilidad última de generación recae en el usuario. Lo que pueden hacer las plataformas es un poco ex post, tener en el fondo control. Pero en el caso de Facebook, y a partir, como tú dices muy bien, del tema de Nueva Zelanda, se ha levantado todo un tema de, a ver, este video, por ejemplo, estuvo arriba un par de horas.
Sí.
Facebook tuvo que bajar 1,5 millones de copias o de fragmentos de videos que había en su propia red con respecto a este hecho, no completo, pero sí parcelado. Entonces, ¿qué responsabilidad final tiene, de nuevo, Facebook, por decir una red social, por decir la que ha estado más en la palestra? Pero esta conversación también está con Twitter, también está con Google.
Es un temazo, porque la idea es que sea antes la...
¿Cómo haces el control? ¿Qué
el
nivel
control
de responsabilidad tienen con respecto a los contenidos? Y, en el fondo, ¿de quién al final es? ¿De quién son los contenidos? Esto tiene también consecuencias en otras áreas, como, por ejemplo, la prensa escrita, por decirte algo, digamos. O sea, a ver, ¿se está utilizando de alguna manera contenido por el cual las redes o eventualmente los buscadores como Google tienen que pagar? Esta es una discusión que ha estado en términos académicos un tiempo, pero que hoy día está en la práctica de nuevo a partir de esta debilidad que tienen las redes sociales. De hecho, el propio Mark Zuckerberg, en el último año, en algo que podría parecer absolutamente como anti su interés, pero que te demuestra el problema en que están, ha hecho un llamado público porque haya mayor regulación. porque haya un campo delimitado al final del día donde se sepan responsabilidades, límites de acción, qué es lo que se puede exigir para no caer en esta zona crisis también que se está generando por los avances de la tecnología.
Ya, ¿y cuáles son esos lineamientos que se esperan? ¿Qué han anunciado? ¿Cuáles esperan que son esas?
Mira, en realidad tiene que ver
las líneas rojas.
En realidad la línea roja que tiene que ver con lo que estábamos conversando antes en términos de responsabilidad sobre el contenido y responsabilidad también sobre las opciones que tú das en la plataforma para poder realizar ciertas acciones. Por ejemplo, hoy día mismo las redes sociales, de nuevo Facebook y Twitter, están en un minuto bastante complejo en temas políticos en India, porque es la democracia más grande del mundo, están elecciones, y en las últimas semanas han tenido que desactivar una serie de cuentas que están siendo controladas, que estaban generando información falsa, que empezaron a mirar y se dieron cuenta que estaban controladas por la inteligencia militar de Pakistán.
Chuta. Ah, el archienemigo. O sea,
digamos, no es un tema menor.
No es un tema menor. ¿Y en Chile, oye?
¿En Chile qué es lo que ocurre? En Chile es lo que te decía, a ver. No hemos tenido hasta el minuto una gran sospecha de que haya un ejército de fake news, por más digamos de lo que de todas las
cosas. Está como bien en pañales.
Que tengamos, no es eso, ¿no? Pero sí lo que tienes.
Parece que no somos tan importantes.
Claro, pero sí lo que tienes es, volvamos al comienzo de esta conversación. Sí lo que tienes es la posibilidad, por ejemplo, de que una empresa ingrese y ponga avisos con ciertas restricciones o para cierto perfil. Tú podrías decir, bueno, ¿eso es legal? ¿Cuáles son los límites? Parecería de buenas a primeras perfectamente legal, pero te puedes
Chile,
empezar
toda
a encontrar
toda la publicidad va con
segmentada
la publicidad, entonces claro, a eso echarían todos los.
Claro, pero te puedes encontrar con que al final del día hay aspectos de ese tema que son discriminatorios y que son conversaciones de nuevo que, ya, como lo dice muy bien Gloria, están en pañales porque es tecnología que tú no tenías hasta hace muy poco, que la tecnología va muchísimo más rápido que las legislaciones, se tienen que hacer cargo de los cambios. Lo que es interesante, sí, es que este escenario a nivel mundial ya se está desatando la conversación de cómo nos hacemos cargo, cuáles son los límites, que los propios jefes de las redes sociales están de acuerdo con eso, y que, de nuevo, en la medida que tú tienes el poder con un computador para hacer millones de cosas, también las dudas sobre la responsabilidad y, en el fondo, los límites de qué es lo que pueden hacer en plataformas que hasta el minuto han sido bastante libres, van aumentando, y no se vea que eso, Mónica Pérez, vaya a parar en ningún minuto pronto.
Muy bien, Sebastián Rivas, Gloria Faúndez, por estar esta mañana de viernes junto a nosotros y sus interesantes comentarios, sus infiltraciones.
Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando o nos viendo por redes sociales también, ¿eh? Hay que saludar.
A propósito del tema. A lo mejor te va a hacer un contenido que van a estar tener que limitar a Sebastián Rivas.
Por favor, no.
Ya, vamos a la pausa nuevamente. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.
Igual.
Me imagino que ninguno de ustedes va a correr la maratón de Santiago.
No, pero tengo turno.
Yo también. Corremos la maratón de Copesa acá.
De Copesa. Bueno, a seguir trabajando. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ya estamos al contacto telefónico desde Estados Unidos con el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, porque queremos conversar de un interesante estudio que lanzaron ayer. José Miguel Vivanco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica.
José Miguel, ustedes ayer lanzaron en Washington un estudio bastante alarmante sobre la situación sanitaria y alimentaria que se está viviendo en Venezuela, y además hicieron un dramático llamado ya a la ONU a que participe y que haga algo en relación a esta crisis, porque el tiempo pasa y al parecer la situación cada vez está más crítica en términos de estas cifras para la población venezolana. Primero quería partir preguntándote precisamente por eso, ¿cuáles son los principales resultados en términos de salud y alimentación que demuestran que esta es una crisis que ya no puede esperar más?
Mira, este estudio lo hicimos junto a 4 médicos,
¿ya?,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins.
¿Ya?
Médicos especialistas en salud pública y con experiencia similar en África, en Asia y en el Medio Oriente. Ellos nos acompañaron durante un año para examinar la situación en Venezuela. Fuimos en varios viajes a las fronteras con Colombia y con Brasil.
¿Ya?
Pero al mismo tiempo entrevistamos más de 150 personas, muchos de ellos profesionales de la salud, médicos, expertos en Venezuela y fuera de Venezuela.
¿Entraron a
y
Venezuela,
pudimos
perdona?
Acceder, No. Esto no se puede hacer en Venezuela porque el gobierno
reprime
este tipo de investigaciones. Es más, persigue, reprime, encarcela o despide a los médicos, por ejemplo, que proporcionan información sobre esto. Así es que hubo que hacerlo con gran cuidado y además accediendo a algunos estudios que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre esta materia, que no se han hecho públicos, pero que se citan en este informe. El resultado del diagnóstico de este estudio es que ha habido un brote de una verdadera epidemia de enfermedades que habían sido erradicadas de Venezuela a partir del 2016. El brote se genera a partir del 2016, como por ejemplo sarampión y difteria, y un aumento exponencial de enfermedades infecciosas como tuberculosis y malaria, por todo esto por falta de tratamiento, falta de vacunas. Uno de los datos más, yo diría, chocantes fue el hecho de que logramos comprobar que de 10 pacientes de VIH, 9 de ellos no están recibiendo en este instante el medicamento, el tratamiento adecuado, como la terapia de antirretroviral que se requiere. En términos absolutos también ofrecemos cifras concretas, exactas, de los niveles de crecimiento de estas enfermedades, los grados de desnutrición. Pudimos comprobar, los médicos pudieron comprobar, que si bien es cierto, en América Latina ha ido descendiendo, por ejemplo, la mortalidad infantil, en el caso de Venezuela ha ido aumentando en los últimos 3-4 años. También la mortalidad materna. Y los grados de desnutrición que está afectando a los niños podría llegar a ser irreversible. Los daños que genera la salud de los niños y la situación que afecta a los adultos mayores es aún más grave. Fíjate que todo esto es producto de la escasez de medicinas, de alimentos, y el diagnóstico nuestro y el de los médicos es que, dada la combinación de escasez de alimentos, de medicinas, de tratamientos y la propagación de enfermedades más allá de las fronteras de Venezuela, esto merece ser calificado en el lenguaje de Naciones Unidas como una emergencia humanitaria compleja. Nivel 3, que es de los casos más serios que se dan normalmente en situaciones de guerra, de conflictos armados o de catástrofes, tremendas catástrofes naturales, un tsunami o algo de esa naturaleza, y que obligaría a la participación de Naciones Unidas directamente en esta tragedia.
Sí, ya vamos a ir con aquello, pero quería preguntarte, porque tú hablas de que el sarampión, la malaria, la difteria y todas estas enfermedades que ya estaban erradicadas en muchos países, están cruzando, no solamente están en Venezuela, sino que están cruzando las fronteras. Nosotros tenemos una gran población de inmigrantes venezolanos. De hecho, ayer llegaron además 148 chilenos y 8 argentinos que vienen en lo que fue el mayor vuelo de retornados desde Caracas. ¿Puede ser de que estas enfermedades se propaguen por toda América Latina por el hecho de que van, como tú decías, cruzando fronteras con los inmigrantes?
Puede, pero también depende de los programas de salud pública de los países que estén atentos a detectar los primeros indicios de aparición de estas enfermedades. Colombia está muy alerta, hemos visitado varias veces Colombia, estamos en contacto con el Ministerio de Salud de Colombia y están muy pendientes, en guardia, porque efectivamente hay un crecimiento de sarampión, de malaria, hay ya casos detectados, pero que están inmediatamente abordados por las autoridades de salud. Sin embargo, evidentemente que es un riesgo enorme, sobre todo porque se trata de personas muchas veces indigentes, me refiero a los emigrantes venezolanos, que no recurren o no tienen los recursos o no se les presta la atención adecuada por parte de los servicios de salud a nivel local.
¿Qué es lo más dramático que vieron en términos de alimentación? ¿Cuántas veces al día está comiendo los venezolanos?
Mira, los grados de... No tenemos una cifra exacta porque es muy difícil hacer ese tipo de proyecciones.
¿Ya?
En cuanto... Lo que sí pudimos detectar, y tenemos datos concretos, fotografías, el informe ofrece videos, fotografías de las condiciones en que llegan los refugiados venezolanos a la frontera, tanto de Roraima en Brasil, ¿ya?, como en Cúcuta en Colombia. Y los datos son realmente muy, muy serios, muy duros, de personas que no han comido, que no comen o que comen, se alimentan de la basura, se alimentan de lo que pueden, de lo que encuentran, y eso evidentemente se fue debidamente documentado por los médicos. Pero parte del problema es que Venezuela, hasta muy recientemente, solamente yo diría los últimos 60 días, pero antes de esto, porque este informe está basado en circunstancias que hemos podido detectar del 2016, 2017 y 2018. Uh-huh. No tiene cifras del 2019, 2018. Durante todo este periodo, el gobierno de Venezuela ha negado tajantemente, categóricamente, que haya desabastecimiento de medicinas, de alimentos. De hecho, hay toda una propaganda de Venezuela, tanto fuera como dentro del país, diciendo de que el abastecimiento es pleno, uh-huh, que hay plenos recursos, que los supermercados están abarrotados de alimentos. Yo mismo asistí a reuniones donde la señora Delcy Rodríguez, cuando se desempeñaba como canciller, mostraba videos en la OEA hace un año nada más, uh-huh, mostrando cuando estábamos precisamente haciendo esta investigación, mintiendo abiertamente respecto a la situación interna.
José Miguel, y por último, tú te has mostrado bastante crítico a la actuación del secretario general de Naciones Unidas. De hecho, dijiste que tú considerabas que él estaba ausente. ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo se ha comportado primero Naciones Unidas en este tema? ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo en este momento?
Mira, las agencias de Naciones Unidas, especialmente las humanitarias, están intentando, los funcionarios, muy sotoboche, muy bajo cuerda, tratar de apoyar, paliar de alguna manera estas necesidades, en fin. Pero el secretario general de Naciones Unidas está completamente ausente, totalmente invisible. Antonio Guterres no se ha pronunciado ni por la causa de los derechos humanos, ni por la hecatombe o la catástrofe humanitaria que sufre Venezuela.
Ya.
Pareciera ser de que él privilegia lo que se llama la diplomacia silenciosa, pero los resultados de su diplomacia silenciosa hasta ahora son nulos.
¿Y por qué crees tú que esa actitud así...?
Porque yo creo que él privilegia el acceso. Él quiere seguir
entrando,
digamos, conversando, reuniéndose con el canciller, y no quiere sacrificar un canal de comunicación que probablemente él considera que tiene un valor especial. Sin embargo, él tiene la obligación, ojo, tiene la obligación, de acuerdo a las reglas del juego de Naciones Unidas, de, ante un cuadro de esta naturaleza, declarar una emergencia humanitaria compleja. Esta no es una cuestión retórica. Okay. Ante un panorama como el que nosotros estamos describiendo, y como el que también las agencias de Naciones Unidas, las especializadas, coinciden por los informes que se han filtrado y a los que nosotros hemos tenido acceso, él tiene la obligación de declarar que esto es una emergencia humanitaria compleja, tomar el liderazgo de la situación, ya, exigirle a las autoridades de Venezuela que cooperen con las agencias de Naciones Unidas y diseñar un plan a gran escala, masivo, como si se tratara de un país que está en guerra, digamos. Esa es una obligación del secretario general, un plan a gran escala de ayuda humanitaria a Venezuela, y no lo está haciendo. Nosotros, a través de este informe, le estamos instando al secretario general Guterres a que tome la situación con la mayor seriedad posible y que, digamos, adopte estas medidas y decrete oficialmente que Venezuela está enfrentada en este instante a una emergencia humanitaria compleja.
Muy bien, muchas gracias, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, por haber conversado esta mañana con nosotros desde Washington. Que estés muy bien, muchas gracias.
Al contrario, un placer estar con Duna esta mañana.
Muchas gracias. Bueno, y esperamos que Naciones Unidas entonces acoja este llamado urgente que hace Human Rights Watch. Nosotros nos vamos a continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos compartiendo noticias el lunes.